Muy buenas tardes, les saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio de miércoles a miércoles. Un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Y si prefieren ustedes seguirnos por internet, ya lo saben, radiocolores.es. También estamos en las redes sociales. Con que entren en cualquiera de ellas, pongan Radio Colores, Universidad Popular de Palencia, allí nos encontrarán. Y de miércoles a miércoles, ¿cómo ha cambiado los tiempos, don Marcelino? ¿Qué le diría aquella feligresa al cura en el pueblo? Porque hoy hace un día espléndido. Hemos tenido una mañana espectacular, con un sol radiante, haciendo honor a este febrerillo loco, que tan pronto nos sorprende con heladas, con vientos, con lluvia y con un sol, como el día de hoy. Una tarde que apetece para pasear por la ribera, esa ribera preciosa que tenemos aquí junto al río Carrión. Es la suerte de estas ciudades pequeñas, que en cuanto salimos 300 metros del centro, enseguida nos encontramos con la naturaleza y podemos disfrutar de ella. En fin, no todo el mundo disfruta hoy, porque nuestro amigo, nuestro contertulio Pablo Espina, el hombre está un poco acontecido o tristón por esas cosas que pasan del deporte. Son luces los colores blaugranas de anoche en París. Mira que ir a la ciudad de la luz a sufrir ese revolcón precisamente de los enamorados. Pero en fin, ahora hablaremos con él. Cosas del deporte. Comienza aquí. Arranca aquí de miércoles a miércoles. Saludamos a nuestros contertulios habituales, a nuestros amigos, a Pablo Espina y a Manuel Manrique y Pablo Espina, Astudillo y Baltanás, aquí presentes, intentando quitarme mi protagonismo, quitándome el privilegio de ser el pueblo más importante de la provincia de Palencia. Unos de Saldaña, señoras y señores, que lo vamos a hacer, en fin. Pero bueno, lo sobrellevo bien a estos chicos del Cerrato que batallan aquí todas las semanas por la capitalidad esa de la provincia. Hoy tenemos un invitado. Tenemos a Marco Antonio Porras, ya está siendo habitual aquí en Radio Colores, es responsable de comunicación de Menos Cuarto Ediciones, y le tenemos aquí en una doble vertiente, en una, personal, como periodista, como colaborador de prensa, como seguidor de la actualidad, y también como responsable, como les decía, de comunicación de Menos Cuarto Ediciones, una editorial que hace libros. Leía a... No sé si lo habéis leído vosotros, compañeros, y ustedes, señores y señores oyentes, a Javier Marías decir que no se explica cómo él puede sobrevivir un libro, ¿no? Pues de sobrevivir libros nos va a hablar Marco Porras hoy, porque Menos Cuarto, Cálamo, con motivo de San Valentín, con motivo del Premio de la Crítica Castilla y León, con motivo del centenario del primer disco de ellas que se grabó allá por el 1917, nos va a hablar de esas cosas. Pero vamos a empezar por la actualidad. La de aquí, de Palencia, la de España, y seguro que también saldrá algo a nivel mundial. Y dejamos la cultura, dejamos lo literario para el final, para hacerles luego más dulce la tarde. No vengamos nosotros cuatro aquí hoy a empañarla. Así que, Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marco, bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por compartir esta hora en directo con nosotros y con nuestros oyentes.
Bien hallado, un placer estar aquí con vosotros tres y con los oyentes de Radio Colores.
El placer es nuestro, ya lo sabes. Bueno, Pablo, ¿yo qué quieres que te diga? Te aprecio muchísimo. Pues, no me quiero recrear en la suerte.
Mal día, yo creo que estáis haciendo un complot contra mí. Encima, Marco Antonio de la editorial Menos Qué. Es que todo me lleva hoy al número 4. Los niños y las niñas que en el colegio ya han sacado un 4, les he subido un 6. Tengo el número 4 atravesado. Pero bueno, son cosas de la salud futbolística. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, sí, no, en fin, no sé. No ven ustedes, no tenemos, no somos un medio generalista de esos que están en primera línea de playa, porque de alguna manera que por televisión transmiten sus directos para que le vieran ustedes la cara a Pablo Espina. La verdad es que no se le ve muy afectado, ¿no? Esto es lo que tiene ser un educador, tener que estar con los niños por la mañana a primera hora, pues hace que aparque uno o dos problemas, aunque sean deportivos, y los deje en casa. Bueno, Manuel.
¿Qué?
Lluvia de febrero tiene el granero, ¿no?
No, pero se
vaya, por Dios.
No se ha quedado en nada la lluvia de febrero.
Sí.
Es una pena. Bueno, no se ha quedado en nada en media Castilla y León, porque la otra media se le han crecido los ríos y se lleva. Hoy, ¿cuál era? El Adaja, puede ser.
Sí, el
de la Adaja, en la zona de un pueblo de Valladolid, Valdestilla, parte de Burgos. Bueno, que nunca llueve a gusto de todos, que lo vamos a hacer.
Lo que pasa para los ignorantes, Manuel. Por un lado, estaba escuchando, y he escuchado también esa noticia de los ríos, pero por otro lado, los agricultores que van a tener ya problemas de riego, saliendo las imágenes de canalizaciones
Sí, sobre todo,
sin agua,
entonces, sobre todo los de la cuenca del Carrión, porque la cuenca del Carrión no tiene nieve. Vaciaron, yo no sé si uno de los pantanos, con Puerto Camporredondo, no sé cuál de, para hacer reparaciones. Claro, no hay nieve, no ha llovido.
Oye, Pablo,
esperar que la primavera venga con agua. ¿Y qué no, vamos a hacer?
No creía que ibas a ser tan negativo. ¿Por qué has dicho para los ignorantes y me has mirado a mí? No sé, esto es tremendo, de verdad, ¿eh?
En cuestión de meteorología nos gana Manuel y en el refranero también, entonces,
sí, sí.
Oye, tú y yo en el vagón de los Pablo, que preguntamos.
Pablo lo que quería era hablar de lluvia de goles hoy.
En fin, vamos a hablar de otro tipo de lluvia, que es la lluvia de la actualidad, que siempre la actualidad política, que está interesante. No sé, quería preguntaros a ver qué opináis sobre la polvareda que está levantando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el famoso procés, sobre el referéndum de Cataluña. Ayer, con un episodio que en democracia a mí me parece un tanto lamentable, ¿no? Que son los insultos a una fiscal cuando salía del juicio, llamándola fascista y gritándola, amenazándola en cierta medida, ¿no? Y hay por ahí otras cosas muy interesantes, lo de los estibadores, no sé si lo conoceréis, pero esto es un tema muy importante porque depende mucho nuestra economía de lo que ocurre en nuestros puertos, de la actividad portuaria, de la carga y descarga de mercancías y de el desplazamiento de viajeros. Y bueno, está también por ahí detrás el acuerdo de libre comercio con Canadá. Antes, fuera de micrófono, nos decía Manuel Manrique que están de acuerdo las izquierdas y las derechas. Yo le maticé, decía que las extremas derechas y las izquierdas radicales estaban de acuerdo con Donald Trump en suspender el avance del TTIP. Es un tema que traeremos algún día un experto para que nos aclare un poco el porqué de estas reticencias por parte de unos y por qué estas alabanzas por parte de otros. Pero volviendo al principio, ¿qué os ha parecido? ¿Qué os parece? Brevemente, para que nos dé tiempo a tratar todos los temas en esta primera media hora, lo que está aconteciendo con el tema del proceso de Cataluña. Hemos pasado primero al invitado, ya que le tenemos invitado.
Pues muchas gracias. Yo voy a ser bastante breve. A mí lo que me parece es que con independencia, nunca mejor dicho, de que estoy en contra del proceso, me parece que tiene una contradicción de fondo tremenda, y es que están aprobando, impulsando leyes de desconexión y planificando una separación de Cataluña desde el gobierno de la Generalitat, pero por otro lado les molesta que el Estado esté aplicando la legalidad. Bueno, yo creo que si quieren una desconexión y trabajan para ella, lo que diga el Tribunal Constitucional, lo que digan los fiscales, la fiscal jefe del Tribunal Superior de Cataluña, lo que digan los partidos políticos, les tiene que dar igual. Me da la sensación de que seguimos con el nacionalismo doble de lenguaje, que es el amagar y no dar. Yo creo que si quieren y ven que tienen un soporte democrático para hacer lo que están haciendo, les tiene que importar poco lo que diga el Tribunal Constitucional. Lo que no pueden pretender es hacer una desconexión y que encima tengan que vaya con todas las bendiciones legales. Eso por un lado. Por otro, creo que el momento de llegar a acuerdos políticos ha pasado. Yo creo que se ha demostrado una decisión clara de apostar por la independencia de Cataluña, y creo que ahora por lo que corresponde es aplicar la legalidad y a ver si con un poco de suerte entra otro gobierno de otro signo en Cataluña y esto pues se desinfla, porque creo que todo esto es un suflé inflado pues a base de muchas cosas. La menor quizás sea el fútbol, que ha alimentado mucho nacionalismo, pero creo que la mayor pues es un nacionalismo alimentado con los medios de comunicación que sobreviven a base del apoyo institucional del nacionalismo catalán y de la educación. No nos olvidemos que la educación fue una de las primeras transferencias a las comunidades autónomas y creo que en algunas se ha hecho un uso perverso de la educación como competencia. Creo que incluso perverso en el peor de los sentidos, porque se ha usado a los menores educándolos para una cuestión política cortoplacista, en vez de buscar pues su preparación educativa, que es lo que tiene que buscar todo el sistema educativo, hacer ciudadanos críticos, bien preparados y
libres e iguales.
Libres e iguales ante la ley. Iguales ante la ley. Sí. La democracia es el imperio también de la ley, no nos olvidemos. No solo de la voluntad popular.
por algo nos otorgamos normas constitucionales para respetarlas y seguirlas, que no es más que un modelo de convivencia entre todos, ¿no?
Efectivamente. Y por terminar, yo creo que además la cuestión esta es que el nacionalismo trata de coger atajos. Uh-huh. La propia Constitución establece todas las posibilidades. Si hubiese en el conjunto de España y en la mayoría de las comunidades autónomas un sentimiento nacionalista y separatista mayoritario en España, pues podríamos crear 17 reinos en uh-huh. España, o repúblicas, me da lo mismo. Lo que no está bien es tratar de coger atajos. Y tampoco nos tenemos que olvidar que el armazón que legitima a los señores de la Generalitat para hacer todo lo que hacen parte de la Constitución, ojo. Uh-huh. Ellos no son nadie si no existe un régimen constitucional que establece las autonomías, las elecciones, todo el armazón legal.
Son representantes del Estado en Cataluña, evidentemente. Pablo, ¿cómo lo ves?
Yo coincido con Marco en el tema de que me parece un suflé. Yo creo que se le está dando tiene demasiada resonancia. Hasta tengo la impresión de que se ha utilizado a veces como cortina de humo para otros problemas. Porque según las encuestas, no hay población mayoritaria en Cataluña que quiera la independencia. Hay un sector, evidentemente, pero si os dais cuenta, no estamos prácticamente en la misma situación que hace unos años con este problema. Ahora, si quieres, que por el juicio y demás, pero no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, yo creo que como que se lo está dando demasiada relevancia. Ahora, hay que aplicar la ley, evidentemente. No te puedes ir de un país porque te dé la gana. Y no podemos hacer unos reinos de taifas en el sentido de que yo recuerdo el Partido Independentista del Bierzo. Uh-huh. Si llegamos a esos extremos, pues mal vamos realmente. Y tenemos una Constitución, nos gustará o no nos gustará, y hay que cumplirla. Yo estoy de acuerdo. Y luego lo que se ha utilizado, la educación, lo que se está utilizando el deporte, pues es lamentable. En otras autonomías también se está haciendo, ¿sabes? Porque, fíjate, la gallega aparecen banderas con la estrella roja independentista y no pasa nada, ¿sabes? Te quiero decir que depende de la importancia que se le esté dando a esas cuestiones. Yo creo que si les pinchamos un poco se desinflan. Si lo vemos como una cuestión normal, yo creo que pasará el tiempo y seguiremos igual.
Que a lo mejor hay que hablar más del 3% y menos de la independencia de Cataluña.
Sí, a lo mejor son cortinas de humo muchas veces para ocultar o para otras cosas.
Yo creo que, no sé, no quiero ser agorero, pero creo que ni conoceremos nosotros la independencia de Cataluña, creo yo.
Manuel.
No sé.
Hombre, yo ya lo he manifestado aquí muchas veces. Yo soy en contra de todos los nacionalismos. Quizá por mi ideología soy más de internacionalista que nacionalista. Lo que pasa es que los nacionalismos tienen un problema. El nacionalismo es sobre todo sentimiento, no razón. Es algo que se siente, es el nacionalismo localista, como puede ser. Yo soy de Astudillo y el del pueblo de al lado, como Baltanás, pues no vale para nada. O sea,
a matar.
Ni Astudillo, no sé qué. Luego se ha llevado a un callejón sin salida por las dos partes, porque yo no solo he hecho la culpa a los nacionalistas, aunque se han dejado guiar, digamos, por las posturas más radicales de la CUT para no perder el poder, la antigua Convergencia Democrática se ha arrastrado y se ha visto que no tenía ninguna salida, y si no tiene salida, pues tira para adelante, y si crea un conflicto de Estado, pues mejor. Pero también, por otra parte, el gobierno del PP, ahora que manda a la Soraya Sáez de Santa María a hablar, lo podía haber hecho hace 6, 7 años, 8 uh-huh. años y haber negociado, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto al final lo único que hace es pudrirse. No sé cómo acabará, pero al final se pudre, ¿no? Fíjate, por ejemplo, un hecho que llama la atención, como es lo del nacionalismo vasco en la ETA. Y habían hecho una entrevista a chavales de 8, 10 años, 11 años, y ya no sabían, no les preguntaban qué era ETA, ya no se acordaban de lo que era ETA. Es decir, como ahora que si preguntas a chavales de 18, 20 años, no saben quién es Franco. Entonces, todo eso es un momento de ebullición, que yo creo que ellos mismos no ven salida. Lo que pasa es que, no sé, decía el digamos, el gurú Iñaki Gabilondo, que lo único que pretenden es forzar la máquina para convocar unas elecciones y conseguir más mayoría, más mayoría que la que tienen ahora, que ese es su objetivo primordial. No lo sé, es que el tiempo le dará o le quitará la razón.
Yo, a mí me gusta mirar estas cosas con un poco de perspectiva y mirar qué es lo que nos ha traído hasta aquí. No hace tantos años, y Esquerra Republicana de Cataluña no era nadie en el Parlamento, era un partido ahí simbólico, testimonial, que estaba ahí, y sin embargo ahora ha sido a ser el partido mayoritario. Las encuestas últimas le dan como el partido mayoritario en las próximas elecciones. Hemos visto cómo se ha desmembrado el binomio Convergencia y Unión, con el lastre del 3% que citaba Marco antes, ahí, y la siguiente pregunta es el por qué. ¿Qué es lo que ha conducido a esta situación? Y ahí sí coincide un poco, Manuel, en la tan traída llevada a falta de diálogo. Yo creo que la política, fundamentalmente, más allá de partir de pretensiones de máximos, cuando uno va a sentarse en una mesa de negociación, está eso, el diálogo. El yo gano, tú ganas, que es lo que hay en toda negociación. Y este tema se ha enquistado. Nuestro actual presidente del gobierno es un hombre que está acostumbrado, y los hechos parece que le están dando la razón, a que dejar que los problemas se solucionen con el paso del tiempo. Pero hay algunos de los problemas, lo que responden a los sentimientos, como apuntabas tú, Manuel, que efectivamente están ahí, y no por obviarlos o mirar hacia otro lado, o aplicar la ley contundentemente, pues se solucionan. Porque el otro día, a mí es un hombre que me parece muy interesante escucharle, el señor Urkullu, el lehendakari vasco, decía que no puede presumir el partido del gobierno del cumplimiento de la Constitución cuando hay fallos del Constitucional sobre artículos del propio Estatuto Vasco, de competencias transferidas que el gobierno central no ha querido cumplir ni implantar. Entonces estamos ahí en ese debate, en esa discusión, cuando yo creo que sería muy fácil decirnos a los ciudadanos, señores, ¿un Estado federal es viable? ¿Qué diferencia hay entre el Estado autonómico y el Estado federal? ¿Se conformaría los nacionalismos con este o los clásicos territorios? Sin analizar, que yo creo que en el fondo de la cuestión está eso también, que ellos también quieren un cupo, como Navarra y como el País Vasco. O sea, partimos de un punto de hace 40 años, una constitución que, no sé, se coge un poco con alfileres porque había que salir de 40 años de dictadura y, claro, pasados esos años, con generaciones que de aquello ni han oído hablar, porque además en los libros de historia quizá ya ni están muchos de ellos, y estamos en la situación que estamos. Pero habrá que encontrar alguna salida, ¿no?
Que date cuenta, por ejemplo, la gente pierde perspectivas, o sea, yo qué sé, la ves en Norteamérica, y parece que en Norteamérica la gente ve que es un bloque, y de repente ves que un Estado prohíbe la ley que el Trump, que el presidente de Estados Unidos, quiere aplicar, y el tribunal de ese Estado prohíbe, y no creo que digan que Estados Unidos se rompe. O Suiza y los cantones, eso, o Bélgica.
Eso es cultura democrática.
Claro, eso es cultura democrática. Y aquí yo creo que sigue pesando mucho la unidad de España, ¿no? Y el nacionalismo español. Y el victimismo catalán o el victimismo vasco, sobre todo en estos casos el victimismo catalán, pues se ha acrecentado a través del nacionalismo español. Boicota todo lo catalán, no debarcaba, no sé qué, los catalanes solo. Claro, entonces el señorito de a pie catalán, pues dice, joder, si no nos quieren en el resto de España, pues nos vamos. Claro, ¿y quién? ¿A quién escucho? Aquel que dice que es que no nos quiere. La teoría del nos roban. Ya, que, joder, pero, la teoría del nos roban. ¿Qué nos roba? Yo cuando digo eso, hablo con un catalán o un vasco, digo, pues mira a ver dónde está la esencia de España, que es Castilla, y mira cómo estamos. Y dónde marchó toda la industria, dónde ha ido todo el florecimiento. Mira lo que nos queda de Castilla.
Bueno, es que yo creo que Castilla, digamos, ha sido la gran pagadora del régimen autonómico. Empezando porque se nos dividió sin ningún sentido. Es decir, yo no veo la diferencia entre un señor de Guadalajara y un tío de Zamora. Es que es incomprensible que seamos de dos autonomías diferentes. Por una cuestión política, de equilibrios o de contrapesos, pues se nos dividió, cuando a lo mejor teníamos que haber sido una Castilla y Madrid toda entera, o la capital Madrid un distrito federal, o como lo quisiéramos.
Perdona que te interrumpa, segundo. Sí. Es que ahora mismo los de Ávila y los de Segovia, desde que tienen la alta velocidad y están en Madrid en 20 minutos, sí, no quieren ir a hablar de Castilla y León.
Sí, claro, sí.
Porque han aumentado la población, porque tienen muchísimo más comercio, porque hay gente que trabaja en Madrid y va y viene a Segovia todos los días.
Sí, pero por eso mismo yo creo que los sentimientos separatistas, y hay que tratar de no controlarlos, sino encauzarlos de una manera inteligente, porque si no, pues dentro de nada pedirá Segovia ser independiente, porque le va mejor que repartiendo el pastel con el resto de Castilla y León. Y Guadalajara pues le pasará lo mismo, porque ya es una extensión casi industrial de Madrid, todo el corredor de Henares. Yo creo que el victimismo catalán también es, y el nacionalismo es una cortina de humo para tapar malos gobiernos que ha habido en Cataluña en general. Yo creo que el régimen autonómico les ha concedido competencias suficientes como para hacer de Cataluña una región muy próspera. Y la venta de la independencia es un poco construir un paraíso ideal en el que se van a solucionar todos los problemas. Yo desde luego veo un pacto completamente antinatura que la CUP y Convergencia vayan de la mano. Me parece que proponen dos modelos de sociedad completamente diferentes y a mí me escama que se monte esa quimera para en el fondo no hablar de los problemas reales de la gente, que no dejarán de ser por lo mismo que tenemos aquí: el desempleo, la sanidad, la vivienda, las prestaciones sociales, si vamos a tener dinero para pagar las pensiones o no. Y yo creo que es de eso de lo que no se está hablando en Cataluña.
Y en el resto de España.
En el resto de España. Y en cuanto al presidente del gobierno, es un hombre que acaba de ganar un congreso como una balsa de aceite, porque con su teoría de que todo lo que va bien no hay que tocarlo. Hombre, yo creo que tendría que reflexionar todo el poder autonómico que ha perdido el PP en los últimos años, que no es poco. Ha perdido el gobierno de varias regiones importantes, ha perdido alcaldías muy importantes, entre ellas la de Madrid, y en Cataluña ha salido de Cataluña una fuerza que viene a ocupar gran parte de, si no de su espectro ideológico, sí de su base electoral, como Ciudadanos, que allí ha capitalizado el descontento de la población catalana hacia esto, hacia esta quimera que se ha ido montando.
No nacionalista, sí.
En fin, yo creo que en ese sentido el hecho de tener un gobierno en minoría y estar sentado en la Moncloa, creo que para Rajoy maquilla muchas cosas, quizá demasiadas. Uh-huh. Y el congreso que acabamos de vivir es una muestra de ello. Yo creo se han tomado un congreso como si no hubiesen perdido 3 millones de votos.
Pablo, para ir concluyendo.
Sí. Yo también reflexionaría un poco sobre el recurso utilizado para resaltar lo tuyo. Y resaltar lo tuyo significa menospreciar lo del otro. Y aquí sí que se ha hecho, tanto desde la óptica desde Cataluña como desde la óptica nacional española esta, se ha hecho lo mismo. O sea, lo que apuntaba antes Manuel, del Cava, también desde Cataluña, que si los himnos, que si las esteladas, que si no sé qué historias, quemar banderas, un rollo de esto. Yo creo que aquí sería interesante que en vez de utilizar esos recursos de demonizar, que es lo que ha hecho o está haciendo, bajo mi punto de vista, el gobierno, demonizar lo que no le va bien, en vez de demonizar, resalta lo propio, resalta lo tuyo, resalta lo que has hecho. Esta situación de diálogo, hazla antes y saca el pecho y dices, lo estoy haciendo, estoy intentando dialogar, pero no me vengas ahora después de no sé cuántos años. Uh-huh.
Yo vuelvo a mirar por el retrovisor porque creo que de ahí salen viendo muchos de los males. Si os acordáis, la Constitución ni la negoció, ni la aprobó, ni la votó el PNV. Y necesitaba el Estado central, por decirlo de alguna manera, alguien que alguna de las dos comunidades históricas, a las que se les hizo ad hoc un artículo en la Constitución para que accedieran antes a la autonomía, tenía que estar una de ellas. Y una de ellas fue, yo, bajo mi punto de vista, lo entrecomillo, el entreguismo que hubo a Cataluña. A toda costa se logró el apoyo del entonces Convergencia y Unió. Me acuerdo del caso Banco Catalana, lo hemos comentado aquí en Radio Colores. Se tendió un tupido velo sobre aquella historia. Y cuando Maragall hace unos años habló de lo del 3%, también se tapó lo del 3%. Y hay muchos ciudadanos que no comprenden cómo alguien por menos y por casi poco nada estaba en los tribunales y sin embargo los puyos no están. Y además corre el rumor de que por un defecto de forma, pues posiblemente las investigaciones caigan y se anule todo el proceso. No sé, no quiero pensar que esto vaya a producirse. Pero sí ha habido ahí una amalgama, ha habido una cocción lenta. Convergencia y Unión ha pactado con PP, con PSOE, ha estado ahí salvando muchos gobiernos, muchos presupuestos, muchas legislaturas. Y claro, no nos podemos romper ahora esa vestidura. Sí, efectivamente, nadie entiende cómo la CUP puede estar compartiendo con la nueva democracia, la democracia catalana, ¿no?, que se ha convertido en Convergencia. Pero yo creo que hay que tirar un poco de atrás, ¿no?
Y Tomás, yo creo que otra cosa también que tú apuntas sobre los orígenes, inevitablemente hay que, a medio plazo hay que corregir el desequilibrio que existe en la Constitución con dos comunidades autónomas con un régimen foral. Porque si no lo corregimos nosotros, va a llegar un día la Unión Europea, a la que también hemos cedido soberanía, y nos va a decir, esto no puede
ser. Es anacrónico, claro.
Esto no puede ser. Es decir, no puede ser que haya comunidades de primera y de segunda. Y tendremos que buscar, y ahí sí que es donde los partidos mayoritarios, pero todos en general, tienen que hacer un esfuerzo de diálogo y de pactar, de buscar una solución satisfactoria para todos. Lo que no puede ser es que, claro, Cataluña también quiera un cupo, nosotros nos quedemos ahí a medio camino, es decir, habrá que buscar un equilibrio, y porque en el fondo también terminamos hablando de los dineros, de del manejo de dineros por parte de cada administración, claro.
Claro, eso está claro. En fin, no sé si tendrán que hacer como dicen que hicieron Pérez Llorca y Alfonso Guerra, que encerraban en un cuarto a todos los padres de la Constitución, a los que estaban y ellos dos iban a debatir, se llevaban las pruebas y bueno, ahora que estos las han discutido aquí, vamos nosotros a pasarlas a limpio, por decirlo de alguna manera. Claro, no sé si el nivel de liderazgo que habrá comparado con el que hubo en la transición, salvando el hecho histórico y el momento, evidentemente, que es importante, pues conduce a que estemos como estamos. Y, en fin, no sé, cosas que se están enquistando, cosas veredes, que decía Don Quijote, ¿no? En fin, si os parece, compañeros, ustedes, señoras y señores oyentes, hacemos un par de minutos, una pequeña pausa, y cambiamos de tercio, como se dice en el mundo de los toros. Miércoles a miércoles, cuando son ya las 5 y 28 minutos casi de la tarde, ni tan casi, las 5 y 28. Y sigue el tiempo apacible. Da gusto. Mira uno aquí por la ventana de Radio Colores y ve al sauce tranquilo, sin que lo sacuda el viento de días pasados. Hemos hablado con Pablo Espina, Manuel Manrique y nuestro invitado de hoy, Marco Porres, un poco sobre el tema de Cataluña, sobre la opinión que tenemos nosotros, que nos parece a nosotros, que vemos nosotros de lo que está ocurriendo. Ustedes también tendrán forjada la suya, nos imaginamos. Pero, en fin, no deja de ser un tema que junto con la crisis está ahí latente en el discurrir de la convivencia entre los españoles. Ahora, precisamente, que se va a hablar de dineros, de eso que es importante para que, fundamentalmente, los cuatro pies del sustento del estado de bienestar, sanidad, educación, servicios sociales y vivienda se puedan mantener. Vamos a hablar un poquito de No sé si les sonará. Nosotros nos suena un poco de rebote, al menos a mí, quizá Marco, Pablo y Manuel conozcan algo más. El tema de la posible huelga de estibadores. De esa ley que está firmada ya desde diciembre, creo, de 2014, la Unión Europea nos apremia a cumplirla, que es la liberalización de ese sector. El sector portuario es un sector público al que concursan empresas desde toda la vida, especializadas, por decirlo de alguna manera, con sus plantillas para gestionar el tráfico de mercancías en los puertos. Creo que el tráfico de mercancías es en torno al 80% en el que tienen nuestros puertos, y el de personas en torno a un 60%. Son cifras lo suficientemente importantes como para que la economía española pues se sienta dañada si se lleva a cabo la huelga. El Estado define una postura, las empresas otra, y están los trabajadores que defienden otra porque temen, argumentan que de aprobar esta ley, que no es ley, que va a ser un decreto ley, que ahora comentaremos por qué tiene que ser un decreto ley y no ha sido una ley negociada, madurada y cocinada en el Parlamento, pues creen que pueden verse en la calle a nada que entren pues gente nueva con competencia, en fin, que al fin y al cabo y con la nueva ley laboral que tenemos en España, pues perderían muchos derechos de esos trabajadores. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Marco, Pablo, Manuel.
Bueno, es un tema complejo, empezando porque esto es una de las consecuencias de la cesión de soberanía a la Unión Europea, que es una cuestión de en la que reparamos muy poco. El grueso de nuestra legislación casi llega ahora de la Unión Europea. Los Estados prácticamente se limitan a adaptarlas y aplicarlas porque son normas generales para todo el continente, que responden a intereses pues no siempre claros. De hecho, los grupos de presión en el Parlamento Europeo funcionan muy bien, y lo sabemos pues con cuestiones que nos pillan más de cerca, como los alimentos, el azúcar, los fármacos, los combustibles, en fin, la energía en general. Entonces es complejo. Está ahí la Unión Europea, por un lado, que nos obliga, y hemos aceptado cumplir las normas de la Unión Europea. Siempre que hay un colectivo laboral relativamente reducido y especializado, y estoy pensando en estos estibadores, pero también en los controladores aéreos, en los pilotos de aviación, tienen mucho poder para poder, comprado por la redundancia, para presionar, y a veces en perjuicio de los consumidores. Veremos qué sucede esta vez. Y bueno, ya digo que es un tema complejo. Por otro lado, el transporte de mercancías en los puertos no se puede dejar en manos de cualquiera. En ese sentido, la liberalización tiene su riesgo. Nos tenemos que dar cuenta que por los puertos no solo pasan o llegan carcasas de teléfono móvil, por decirlo así, de una cosa que resulta bastante inofensiva y que todo viene de China, sino que también hay mercancías peligrosas, hay un tráfico muy complicado y cada vez creciente. Entonces, creo que ahí la cuestión es difícil de regular. Y bueno, pues como decía Reagan, decía una cosa muy curiosa de la economía, y es que dice que los estados, cuando tienen que meterse con la economía, tienen como tres pasos. El primero es, si ven que la economía se mueve, es gravar con impuestos. Eso, desde luego, en este país lo conocemos bien. El segundo paso es aplicar normativa, que es lo que estamos viendo ahora. Y el tercer paso, si siguen viendo que se mueve algo, lo que hacen es dar ayudas. Yo creo que cualquiera de los tres pasos hay que medirlos muy bien. Y en este caso, en el de los estibadores, hay un cúmulo de intereses muy grande, es un volumen enorme. Pero también hay que tener en cuenta que una minoría laboral no puede encarecer los servicios más allá de lo necesario. Ahí hay un difícil equilibrio.
Uh-huh. Yo pienso que hay una palabra tabú ahí, que es liberalización. Y el Estado español o la clase trabajadora sabe lo que significa liberalización. Había que liberar los astilleros, la metalurgia, había que liberar todo, y al final el que lo paga es el trabajador, porque pierde todos sus derechos, porque se ve en la calle, porque busca el que las empresas buscan el mayor beneficio, que de esa manera. Entonces no me extraña que se tenga pánico con esa palabra o con lo que eso signifique, ¿no? Y esto lo podemos unir, aunque luego lo hablamos un poco, con lo de lo que se ha votado en el Parlamento Europeo hoy, el acuerdo de libre comercio con Canadá, ¿no? Vuelven a haber problemas con que las grandes multinacionales tienen el camino abierto a Europa sin ningún control. Yo, la verdad, lo del tema de los estibadores no lo conozco muy bien, pero lo poco que he leído, lo poco preocupados que están los trabajadores es eso, es por su puesto de trabajo y eso que va a suponer, ¿no? Si hay huelga convocada para la semana que viene, o sea que me imagino que eso repercutirá sobre todo en el abastecimiento y en el abastecimiento de muchas materias en España, ¿eh? O sea, es un tema, una huelga que puede llegar a crear bastante conflicto.
Bueno, si ponemos como servicios mínimos al 100%, pues a lo mejor no va a llegar a haber un conflicto, ¿no? Pablo, pues,
sí, cerramos el tema. Tengo una información un poco sesgada porque solo he escuchado a un representante sindical, entonces mi objetividad pues no puede ser muy, muy clara. Y lo que él afirmaba era esto, el miedo que tenía era que vamos a perder mucho trabajo y demás. Yo creo que también con el afán de hacer presión, porque daos cuenta que geográficamente la cantidad de puertos que tenemos y la cantidad de que están moviendo. Entonces, ya os digo, yo la información que tengo es un poco sesgada. Lo que pasa es que se atisba ahí en el horizonte de cierto conflicto y que puede traer bastantes repercusiones, me parece a mí.
En fin, lo dejamos ahí para que ustedes también lo piensen un poco. Es un sector importante dentro del comercio español por los volúmenes que mueve, por las cifras que les he dado antes, por los porcentajes en nuestro comercio exterior, que afecta tanto a exportaciones como a importaciones, y habrá que estar atento al desarrollo de este conflicto. Yo, como apunte final, sí lamento que tenga que ser vía decreto ley cómo se intenta solucionar un conflicto y no haya habido un debate parlamentario en condiciones a hacernos llegar a la ciudadanía la importancia de este sector y, sobre todo, haber negociado con empresas y trabajadores la solución a este tema. Y, efectivamente, si algunas leyes de la Unión Europea nos satisfacen y nos convienen, y tendremos que aceptar todas las positivas y las negativas, pero siempre y cuando negociando y, sobre todo, que hagan el menor daño social posible. En fin, damos una larga cambiada. Vamos a hablar de algún tema de aquí. Uno en concreto, 3 minutos, para entrar ya en el tema de la cultura en la recta final del programa. Ayer publicaba Diario Palentino un tema, pues, de los que venimos hablando muchas veces y con más frecuencia de la que nos gustaría. El polígono Llano de San Isidro cumple 10 años en Dueñas sin empresas. Yo, cuando leía la noticia del decano de la prensa palentina, me acordaba de los tiempos de la inauguración del puerto seco de Venta de Baños, la panacea industrial de Palencia. Aquello iba a ser, santanderinos y asturianos fundamentalmente iban a venir aquí a dejar las mercancías que luego iban a embarcar y las que venían para distribuirlas por España. No sé cuántos puestos de trabajo se iban a crear. Al final, cuando tuvo actividad, no sé si tendría más allá de 10 y un guarda. Y al final se quedó aquello una campa, si ustedes van alguna vez por Venta de Baños, ahí enfrente, una campa asfaltada, desierta, y parece ser que el de Llano de San Isidro, en Dueñas, va a seguir el mismo camino. No sé, da un poco pena, ¿no?, Marco, esto de la pretendida industrialización de nuestros pueblos hace unos años, con el intento, bien intencionado quizá, de fijar población, y que pasado eso aquí, pasados 2 lustros, pues lo que se pretendió ser, pues no ha sido. Y si vamos a otros pueblos de la provincia, vemos, sí, allí una urbanización, unas calles, unas farolas, que no tienen luces, pero ni una sola fábrica, ni una sola industria, ni un solo taller siquiera.
El polígono de Dueñas, el de Baltanás, el de Torquemada, el de ta, 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 empezamos a contar y son como una pesadilla de una época engañosa, que hizo mucho daño. Es como cuando voy a mi pueblo, veo Villalobón, los esqueletos de grandes edificios, de chalés y de todo, o vas a la parte, entras en Burgos y ves todo aquello de Martín Fradesa, todo perdido. Es una locura en que a través de comisiones algunos se lucran mucho y al final lo hemos perdido todos. Es una falta total de planificación, de locura de los políticos a través con los empresarios o con las grandes empresas que se dedicaron a poner cemento, y es el mismo ejemplo que hemos hablado aquí o que yo hablo y se ríen conmigo, de que dentro de 2000 años, cuando escarben en nuestros pueblos los arqueólogos de aquella época y vean que en todos los pueblos, hasta el más pequeño, había un frontón, dirían, joder, qué afición había la pelota vasca, ¿no? Pues esto es lo mismo, esto es igual, joder, qué industrialización, estos metían farolas, sería para ir a jugar a la brisca debajo de la farola.
Hablas del medio rural y se viene arriba en mandarillas de Pablo.
Por adecuar un poco al lenguaje nuestro rural, compramos la albarda antes de tener el burro.
Hombre, por favor. Es que es una locura, es que además hay un problema. Y volvemos a lo mismo, aunque se vea mi manía a los vecinos de Valladolid. No entiendo cómo se pueden mejorar de esa manera las comunicaciones, que en 20 minutos esté en Valladolid y todo se siga centralizando en Valladolid. Todo el desarrollo industrial se sigue centralizando en Valladolid.
Industrial, universitario administrativo.
Y menos mal, Burgos se salva por el norte, por la vinculación Madrid-Burgos-País Vasco y la vinculación con el País Vasco. Pero me parece denigrante que cuando se abra todo, solo todo, volvemos al centralismo. Jolín, pero si estamos a 20 minutos de Valladolid.
Nos va moderando, ha dicho Jolín, ¿ves, Pablo? En fin, Marco, ¿qué opinas?
Estamos, y eso sigue siendo bueno. El problema. Según dicen, yo creo que aplican la filosofía esa. Si quieres poner un bar, pon donde haya bares. Y yo creo que ellos siguen pensando que donde hay un grupo de una fábrica tienen que ir todos. Pero no creo que ponerlo en Dueñas, cualquier empresa auxiliar de una fábrica, se le suponga mucho más coste, teniendo las garantías que tienen de cesión de terreno y de todo eso, mucho más coste que en el de Valladolid. No lo entiendo, no lo sé, tampoco lo aseguro, pero a mí es lo que me extraña, ¿eh? Es decir, cómo un circulito que es la capital del reino, que es Valladolid, se lleva todo y aquí podrían ser.
Pues lo dejamos a nuestros oyentes que lo piensen, a ver si opina como tú.
Sí, de ahí posiblemente tengan mucho que decir los políticos de esta provincia, que supeditan muchas de sus decisiones a lo que digan desde arriba. Y bueno, pues sí, como tú comentas, si algún día investigan o si algún día nos invaden los extraterrestres y vienen y ven nuestros polígonos, dirán, ¿estos se querían industrializar o iban de farol? Yo creo que iban de farol.
Oye, igual conocen la inteligencia artificial y creen que se movían con la inteligencia artificial, ¿no?
Hemos vivido una burbuja poligonera, desde luego, igual que se ha vivido una burbuja en tantas otras cosas. Me consta que incluso en este caso concreto, por lo sé de buena tinta, incluso la red, el polígono de Dueñas no estaba ni siquiera conectado a la red eléctrica de abastecimiento. Es decir, que si hubiese querido llegar ahí una empresa, habían tenido que hacer todavía una obra suplementaria para conectar esas farolas al tendido.
Como se enseña, primero las casas y luego los servicios, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. O sea, aquí ha sido pues demencial. Y bueno, pues hay mucho error en el desarrollo urbanístico general en Castilla y León, como también en el desarrollo de nuestros pueblos, de dejar caer casas del casco viejo de los pueblos y en cambio hacer eras enteras de adosados a lo largo de la carretera hasta ver si lo juntamos con el pueblo siguiente, mientras las casas del pueblo se están cayendo, con el coste que se supone de servicios para los ayuntamientos que no andan precisamente holgados. Yo la sensación que tengo es eso, de cortoplacismo y de intereses y bueno, pues seguramente si rascamos aquí, pues como se rasca en Bankia y aparecen informes que desaconsejan, pero había un interés superior u oculto, pues aquí seguro que lo hay también.
En fin, Pablo, un minuto que tenemos que acabar con este tema para dar paso a la cultura ya, porque nos comemos el tiempo.
Sí, no, que eso está claro, y de hecho están empezando a aparecer brotes como el tema de Arroyo de la Encomienda, donde se ven ya ciertas ilegalidades, y me imagino que lo que decís, como profundicemos un poco, aquí va, los polígonos van a ser una simple anécdota.
En fin, vamos a dar otra larga cambiada, llevan dos esta tarde, vamos a empezar a hablar de cultura, en concreto de literatura, en concreto de libros, en concreto de una editorial. Veo a mi madre que viene cargando una lata de agua desde el tanque grande. Yo estoy sentado en un banco de tablas de madera y a mi alrededor pululan los pollos y gallinas. Los rayos del sol dan sobre los charcos de agua que ha dejado la lluvia. Pasan chicos montando bicicletas oxidadas por un patio común a nuestras familias que se afanan en sus labores y oficios. Mi tío Buster es carpintero y su mujer Norma, mi tía, es maestra en la escuela primaria. Mi padre acaba de morir y mi madre debe trabajar duro para mantenerme y yo quiero trabajar para ayudarla.
Hago mandados en la tienda para el señor Stevens, que vende ahí comestibles y víveres, también repuestos para autos y bicicletas, y también vende periódicos, mientras mi madre lava y plancha ropa todos los días para los médicos y enfermeras del Hospital Jackson. Yo voy a la escuela a estudiar por las mañanas y en la tarde voy a la tienda. Me gustan los libros y los instrumentos de música, guitarras, pianos y cornetas. Sobre todo la corneta, que está en la tienda que está al frente de la señora Stevens. Lleva ahí un buen tiempo y mi madre no puede comprármela porque vale mucha plata. El otro día entré a esa tienda y vi como uno de los músicos de la banda estuvo ahí y tomó la corneta un rato entre sus manos para probarla. Yo y las notas que el músico logró sacar de ella y quedé pasmado, quedé impresionado con aquel sonido pastoso, poderoso, que era como una voz metálica potente depositada en la garganta de la corneta. Así comienza el último solo de Buddy Bolden, de Gabriel Jiménez Emán, editado por Menos Cuarto. Marco Porras, un precioso comienzo, seguro que a un precioso libro, homenaje al jazz, que tanto nos gusta a ti y a mí, a esos 100 años, aniversario, 100 aniversario de la grabación del primer disco de jazz. ¿Por qué ha traído Menos Cuarto este libro ahora para que disfrutemos de él?
Bueno, el libro se publica porque Gabriel Jiménez Emán tenía esta novela escrita, esta novela breve. Son 80 páginas, apenas 80 páginas, sin un solo punto y aparte, pero que da gusto leerlas, y se puso en contacto con el editor, con José Ángel Zapatero, tras conocer que él organizaba también el Festival de Jazz, y bueno, pues se la ofreció, y ha cruzado el charco, el original, y lo hemos publicado pues aprovechando que se cumple este año el centenario de las primeras grabaciones de jazz. Buddy Bolden fue un trompetista de jazz, pues en su época mítico, digamos que era muy respetado. Llegó a grabar discos, pero no se conservan las grabaciones de él, se conservan de otros músicos coetáneos, pero curiosamente él está envuelto es una especie de leyenda, hay apenas un par de fotos de él, muy borrosas, pero es un nombre del que los primeros músicos de jazz hablaron mucho, porque digamos que sentó un poco las bases del instrumento, de la corneta y de la trompeta también. Entonces, bueno, pues yo creo que Gabriel Jiménez Emán construye hace una evocación de su vida, que fue una vida dura, la de este hombre, pero la relata con un montón de poesía, con un lirismo, con una gracia y con un lenguaje pues como los sudamericanos suelen utilizar, ¿no? Este hombre es venezolano y es un libro delicioso. Da gusto leerlo, la verdad. Y eso que Buddy Bolden tuvo una vida muy dura. Fue un hombre que a los 19 años ya entró en prisión porque pegó a su suegra con un jarrón, cosa que nos puede pasar a cualquiera. antes de los 30 años ya su carrera entró en declive, tuvo muchos problemas con el alcohol, era un mujeriego.
Todos los grandes del jazz han ido por derroteros similares.
Sí, y bueno, pues el jazz tiene mucho eso, de músicos capaces de crear lo mejor, lo más bello, pero también llevar una vida muy pendenciera. Y este hombre lo fue y acabó en un manicomio, murió en un manicomio, donde creo que llegó a formar incluso un pequeño grupo de músicos allí al final en el manicomio.
No deja de ser la música y el jazz un poco de locura también, ¿no? Bueno, pues ahora que estamos ya preparados, 1, 2, 3 días, que lo tenemos aquí a 2 semanas vista, pues una ocasión de oro para que ustedes se acerquen por las librerías y adquieran este precioso libro de Gabriel Jiménez Emán, el último solo de Buddy Bolden, del que les he leído la introducción, un pequeño parrafito que creo que es una muestra de lo que luego nos ha ampliado Marco Porres. Vamos a seguir con Menos Cuarto. Premios de la crítica Castilla y León. 2 finalistas tiene Menos Cuarto ahí, ¿no? Si mal no recuerdo, me corrige, si no. Pasos en la Piedra, de José Manuel de la Huerga, conocido, estuvo aquí en la Universidad Popular, creo que en una clausura o apertura de un curso. Y El Olvido y otras cosas imposibles, de Pilar Salamanca. Háblanos un poco de estos 2 libros.
Bueno, Pasos en la Piedra es ya el tercer libro que publicamos de José Manuel de la Huerga, uno de los mejores novelistas, narradores que hay en Castilla y León actualmente. Fue premio Bucha de Oro con un relato hace 5 o 6 años. Nosotros publicamos en su día Apuntes de Medicina Interna, una novela que tuvo muy muy buena acogida. Después publicamos Solitarios, que era una novela... dos novelas cortas emparentadas que se desarrollaban en Pasos en Barrio de Piedra, una especie de lugar mítico, y esta nueva novela Pasos en la Piedra se desarrolla también en esa ciudad castellana imaginaria a la que cruza un río, y la obra transcurre en la Semana Santa del año en el que se legaliza el Partido Comunista. Entonces es una especie de recreación de cómo se pudo vivir ese momento convulso de enfrentamiento de ideologías, de mentalidades, de la religión, de la política en una ciudad castellana. La verdad es que es una novela magníficamente escrita, es una novela coral con un montón de personajes, es un... yo creo que cualquier palentino, pero también cualquier zamorano, vallisoletano, una persona de Soria se puede ver reflejado en esta novela, ¿no? Que habla de cosas que conocemos muy de cerca y nos puede tocar mucho la fibra sensible, y con especial significado de la Semana Santa. La Semana Santa tiene mucha presencia, toda la imaginería, pero tampoco es un libro, no sé cómo decir, mojigato o un libro para meapilas, si se me permite la expresión. Es un libro sobre la religión en el sentido más hondo, ¿no? En lo más trascendente, en cómo nos conforma a los castellanos. Uh-huh. Es la cuarta vez ya que José Manuel de la Huerga llega a la final del Premio a la Crítica. Vamos a ver si tiene un poco de suerte y lo consigue.
El Olvido y otras cosas imposibles, ese título tan sugerente de Pilar Salamanca.
Es un libro escrito con las tripas, como casi todo lo que escribe Pilar Salamanca. También otra narradora veterana. Es el segundo libro que publicamos de Pilar Salamanca. Publicamos en su día Soñar con ballenas, hace unos 3 años, creo, y ahora hemos publicado El Olvido y otras cosas imposibles. Es una novela en la que se habla de, sobre todo, de la educación, pero no de la educación de los colegios, sino más bien de la educación que recibimos en casa, cómo se nos amolda el carácter un poco en función de cómo son nuestros padres. Y ella lo que hace, al fin y al cabo, es un libro muy inspirado en su propia persona. Es un libro con mucho contenido autobiográfico, por eso está escrito, como decía, un poco desde las entrañas y con mucha fuerza, con mucha sinceridad y con una narrativa muy personal y muy, muy a calzón quitado, aunque no sea la expresión adecuada tratándose de una mujer. De hecho, bueno, creo que Pilar Salamanca, si gana el Premio de la Crítica, sería la primera mujer que lo gana, lo cual ya después de 14 ediciones tampoco vendría mal. Está difícil que lo ganemos. Para Menos Cuarto ya tener dos autores en los finalistas es un gran logro. Creo José Luis Alonso de Santos, que es uno de nuestros principales dramaturgos, nunca se ha premiado una obra a un autor teatral, así que es posible que tenga posibilidades él.
2 minutos, Marco. Con motivo de San Valentín, precioso el eslogan. Hay mucho amor en nuestros libros. Gracias por leer, gracias por amar los libros. Yo creo que es un eslogan precioso para precisamente eso, recomendar la lectura a nuestros oyentes, a nuestros lectores, y fundamentalmente a los palentinos, porque estamos hablando de una editorial palentina. La Puerta de Hades, de César Morales, Nada Sucio, Lorenzo Silva y Don Trujillo, esa aventura, esa incursión de la novela negra, que ha hecho Menos Cuarto de poco. Otros libros que acercar precisamente a otros títulos como Castilla en Canal, de Raúl Guerra Garrido, Amor, Desamor y otros divertimentos, de Joaquín Leguina, o Los Replicantes, de Cristina Pérez Rossi. No sé, una amplia variedad de títulos, me imagino que de estilos y me imagino que de géneros, ¿no?
Sí, muy muy diversos. Hemos querido proponer con ese lema de hay mucho amor en nuestros libros, porque es la verdad, dedicamos mucho tiempo a intentar hacer libros lo más atractivos posible y queríamos aprovecharle el día de San Antolín. Y bueno, pues ahora, gracias a las herramientas informáticas que permiten hacer búsquedas muy rápidas, buscamos novedades y dentro de los textos buscamos a ver si tenía la palabra amor, y es lo que hemos reflejado, ¿no? Que en casi todos los libros, de una manera u otra, viene esa palabra en el texto.
Hoy miércoles, si queréis, hacemos un debate sobre la diferencia que hay entre amar y querer. ¿Os parece por eso?
Ah, perfecto, perfecto.
Sí. Yo creo que es muy interesante, sobre todo con esos dos consumados lectores que tengo aquí, Marco.
Tengo un minuto para leer el poema de Las Replicantes, de Cristina Pérez Rossi, sobre el amor.
Le tienes.
Es precioso. Se lo dedica a su pareja, para Lil. Y es un poema escrito cuando ella estaba en urgencia, ingresada en un hospital, ¿no? Como gran parte de los poemas del libro. Se titula La Ángela de la Guarda, para Lil. Ella entra al box número 7, me mira, me mima, me besa, me abraza, me protege, me mira, me besa, me abraza. me abraza, me protege, me mima, me ama. Saldremos de esta, dice, sonriendo con certeza y convicción. Me gusta el plural. Hemos hecho muchas cosas juntas. Hemos viajado compartido techo, compartido desahucios, compartido pleitos. Nos hemos amado, peleado hasta morir. Nos hemos reconciliado, nos hemos separado, vuelto a juntar. Solo no hacemos el amor juntas, que es lo menos importante. Lo importante es que está a mi lado y me mira, me mima, me besa, me abraza, me protege, espanta a la muerte y usa el plural. Ese que tú nunca usaste ni una sola vez, a pesar de que hacíamos el amor como las diosas. Me parece que es un poema sobre querer, no sobre amar.
Pues saben, acérquense ustedes a las librerías, se lo agradecerán los libreros, otro sector en crisis, se lo agradecerán los editores y se lo agradecerán fundamentalmente los escritores, que piensan con la ficción, con la no ficción, con la realidad, con la imaginación, fundamentalmente el acercarnos, eso. Y tomo, sigo repitiendo lo que dijo Rosa Montero, una frase suya, de las que calan: dejar de leer es como si le faltara uno el oxígeno. Pues efectivamente, ahí están los libros de los que Pablo y Manuel, Manuel y Pablo, saben ustedes que son consumados lectores y nos podrían estar hablando. Les dejamos ahí, también a ellos, como a ustedes, porque el tiempo apremia, para que lo reflexionen, para que lo piensen. Y Manuel, dos minutos, el campo. Ya me has regañado al principio que eso de la lluvia de febrero en el granero, que no, que en parte sí, en parte no. O sea, quiero entender que de carrión para arriba sí, pero de carrión para abajo no. ¿Cómo
y
es?
En la época de sequía, como te vuelvo a oír que hace un maravilloso día, te doy.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, que nada la
no
sequía con el maravilloso día. Podía llover por la noche, ¿no?
Ni para los agricultores ni para la naturaleza. O sea, no hace, ya sabes otro refrán: tiempo que no es su tiempo, mal tiempo.
Bueno, ¿vale? Oye, que llueve por la noche. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, Pablo y Marco, ¿no?
Estoy esperando para abril, que es lo único que me sé.
Sí, en abril o abril. No sé yo.
Bueno, pues ahí
sí
estamos.
Sí que quiero añadir que siempre nos quedará París.
Sí,
nos quedará París. Y que, no, lo digo porque París, uno de los grandes secretos que tiene es que es una ciudad donde llueve del orden de 250 días al año. Y eso los turistas casi nadie lo sabe, porque si no, gran parte de su negocio se iría al traste. A los de Disney se lo ocultaron todo lo que pudieron y pusieron allí Euro Disney, que iba a venir a España.
Sí. Y luego para más inri, el campo de fútbol le estoy llamando el Parque de los Príncipes. O sea, no hay por dónde coger.
Bueno, a algunos en la Ciudad de la Luz se les hizo de noche.
Sí. Oye, el ingenio ha circulado por ahí. En fin, sí. Oye, que tampoco hay que recrearse en la suerte, ¿no?
Eso pasa por ser soberbios cuando lo habéis ido.
Yo haría lo mismo con vosotros.
Sí, ¿no? No, lo tengo que aceptar. No lo duemos. Bueno, ¿y el vino qué?
El vino bien. La viña no va a llenar la panza este año porque no ha habido nieve ni agua ni nada. Y entonces, bueno,
no, te
no es buen año. No,
perdóname, perdóname, te he preguntado por el vino, no por la viña.
Bueno, el vino es que lo mismo te ofreces.
Tercera larga cambiada de la tarde. El vino has pasado enseguida.
El vino está extraordinario.
Sí.
Está bien, va evolucionando.
Pablo,
bien. Y
toma nota.
Y yo cuando... Yo ya sabéis que
el vino siempre busca cualquier...
La puerta a la bodega siempre está abierta.
Y eso que tira color grana el vino, ¿no?
Sí, color grana no.
Bueno.
Tira color salud.
Oh, sí.
Eso es, color salud. Porque el vino salud. Es otra de las culturas que se ha perdido en esta región, ¿no? En Castilla, tanto otra ha perdido, yo creo que no solo es el vino, es toda la cultura y todo lo que llevaba en torno.
Y hay quien sostiene, entre ellos Franco Juguete, el profesor, que parte del problema de la despoblación de Palencia viene de la pérdida de los majuelos, de los oficios vinculados al vino.
No, eso está ahí.
Aquí por hace rato cogieron y arrasaron con todo. Venga, arrancar cepa, venga,
la remolacha. Daros cuenta que si vais a la ribera y veis los pueblos, veis que son pueblos casi modernos. Son feos, porque son feos, no hay un pueblo bonito. Bueno, quitas Peñafiel, pero los pueblos pequeñitos, Pesquera y tal. Y claro, y ves gente.
Bueno,
en cualquier lado, eso es de la cultura.
Que te entusiasmas.
Bueno.
Que...
Sí, a ver si llueve.
Gracias, compañeros. Pablo, Manuel, Marco, un placer como siempre. Muchísimas gracias,
un placer,
por
gracias.
Aportarnos tus opiniones y sobre todo por ilustrarnos al final.
Encantado,
con
eso. Aquí que aprendes ello.
Con buenos libros, con literatura. No lo olviden, aproxímense, acérquense a una librería. vean estos títulos que les ha recomendado Marco Porras, responsable de comunicación de Editorial Menos Cuarto, una editorial palentina. Vamos a leer también cosas nuestras, que también es un producto palentino. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, señoras y señores oyentes. Que pasen buena tarde, y no digo más lo de que hace buen día, porque me van a regañar en cuanto salgamos de aquí.